Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Es miércoles 11 de febrero, 1:06, es mitad de semana y para el Sevilla es un día menos a su gran cita, que será el sábado frente al Alavés. Es una primera final de lo que viene en un mundo sevillista bastante complicado, como ya saben todos los sevillistas, que lo pasan día a día, desayunan, almuerzan y cenan con lo que es la actualidad del Sevilla. Hoy ha hablado Gudel, otrora futbolista importante marcando goles, tal, y ahora es un futbolista, bueno, que es titular. Le preocupa el tema de los árbitros, le preocupa. Pide seriedad para el Sevilla y hace muy bien en pedirlo. Los árbitros que la verdad no saben uno por dónde salen ni por dónde entran. Un Sevilla a la vez, que ya decimos ayer, que se nos antoja como una final donde hay que tener paciencia y poner cada cosa en su sitio. Entender que están negociando por la venta del club, algo que añoran los sevillistas para que termine este proyecto de una vez y comience uno nuevo, pero eso hay que dejarlo aparcado y después, ya saben ustedes, la calidad y capacidad que tiene esta plantilla. Luego hay que perdonar, darle alas a los que hay en vez de cadenas, porque si un futbolista que no tiene calidad escucha tres silbidos, se viene abajo y se pierde. El Alavés viene a por todas y el Sevilla tiene que ir a por todas en esta primera final, sin Oso, aunque la semana pasada lo tenían y no jugó, con Jan Usak. Y bueno, a ver qué en qué queda el dibujo, si el de tres centrales con dos puntas o la defensa de cuatro de nuevo. Ya iremos viendo un poquito, nos acercamos al partido. Vamos a hablar en unos minutos con una persona que tiene peso, que tiene fuste, que tiene historia, que sabe lo que es pisar el césped de Ramón Sánchez Pizjuán, que sabe lo que son los silbidos, los aplausos, y sabe marcar la pauta, como es Francisco López Alfaro, capitán de capitanes, futbolista de una altísima calidad como futbolista y como persona, y vamos a hablar con él a ver qué recomienda o cómo ve este momento de su Sevilla, y en un instante lo vamos a hacer. Y escucharemos también la rueda de prensa que ha ofrecido Gudel. Y en el Betis, pues mire usted, pendiente también de la pubalgia de Anthony, la recuperación de Anrabat, Lo Celso e Isco, y parece que el Cucho podría estar para ese partido que tiene a Mallorca hoy, ¿no? Pues sí, el Betis, como la canción, a Mallorca hoy, a tratar de traer otros tres puntos y decir que lo del Calderón, o el Calderón no, el Wanda, campo del Atlético de Madrid, pues fue una realidad y que el equipo ha cambiado y que no le importa jugar serio y jugar detrás sin recibir goles. Después, recuerden, de Mallorca, Rayo y el Derby. Un Derby, como siempre, es un derbi y ahí iremos ya comentándole día a día. La verdad que cuando no hay partidos internacionales, escuchaba hace unos instantes a Corrochano hablar de la primera semifinal, esta noche el duelo vasco y mañana el Barcelona, y claro, en Sevilla, donde se va a jugar la gran final en la Cartuja, nos quedamos como puros espectadores. Qué pena, ¿no? Pues esto es lo que hay. Vamos a ver si alguna vez estamos arriba en Champions, en finales de Copa, en ganar trofeos y cosas de estas que falta le hace a Sevilla futbolística. Porque mientras crecemos en muchas cosas, en turismo, en hoteles, en tal, el cual, en fútbol hay que darle una manita de barniz, como diría aquella. Bueno, pues antes de nada, de meternos en harina de varios costados, nos compramos un coche porque lo necesitamos. Y tienes montones de sitios, de lugares, de marcas, de todo te ofrecen, pero hay una que se llama Gabri Motor, que por los años, la seguridad que tiene, la garantía que tiene, parece ser que la familia sevillana van a comprarse el coche siempre a Gabri Motor. Está fácil, en Sanlúcar la Mayor hay tres impresionantes galerías, hay unos profesionales que le asesoran muy bien y ahí tiene usted la facilidad de hablar con ellos para decirle, mira, no quiero un motor de muchos caballos, que consume mucho, o sí, quiero un coche para tantas personas que somos, cubro tantos kilómetros, y le dice, este es el coche. Y usted busca el coche que le ofrecen, y después se lo garantizan y se lo financian. Y sale usted con su coche de allí de maravilla. Oliva, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Semana sin Copa del Rey, semana sin Europa.
Sí. Semana. Bueno, echamos de menos el fútbol entre semana, pero es verdad que
Afortunadamente es una ciudad que da para mucho deportivamente hablando y periodísticamente hablando, y hay noticias del día que vamos a abordar enseguida, pero sí, echa uno en falta tener presencia, por ejemplo, en esas semifinales que comienzan a disputarse a partir de esta noche con el Derbi Vasco, con el Athletic de Bilbao Real Sociedad, y que tendrá mañana su continuidad con el Atlético Madrid-Barça. Esto lo que sí ha dejado es cuatro semanas limpias, en el caso del Betis, limpias para ir recuperando efectivos y para que Pellegrini vaya teniendo cada vez más jugadores, ¿no? De hecho, hoy el Betis se ha entrado esta mañana con la presencia parcial, pero ya se dejan ver sobre el césped jugadores como el Cucho, aunque no parece que esté para volver ya el domingo ante el Mallorca. El hecho de que el calendario se descargue por no estar en la Copa del Rey, que no deja de ser una mala noticia, la única parte positiva es que no tienes que ir forzando demasiado el regreso de algunos jugadores, y tiene pinta que el Cucho, por ejemplo, quizá no vaya a estar ante el Mallorca. Me apuntan que pueda llegar para el Rayo Vallecano, para estar ya en la convocatoria, en el partido de la próxima semana en la Cartuja, y me garantizan que sí estaría ya para final de mes a pleno rendimiento, es decir, para el 1 de marzo, que será el derbi Betis-Sevilla en la Cartuja. Eso el Cucho Hernández, ¿no?, que es el jugador de los lesionados a corto plazo, el que más preocupa su vuelta, porque, por ejemplo, en el caso del Chimi también ha aparecido ya sobre la Ciudad Deportiva, también Bellerín, veremos cómo van evolucionando, pero digamos que a corto plazo este es el parte médico. Y si te parece, luego sí, intentamos profundizar un poquito más en qué nos cuenta de cómo sigue Anrabat y cómo sigue Isco, si hay noticias sobre Isco, porque son dos nombres propios que habitualmente el aficionado siempre pregunta, ¿no? Oye, ¿cómo va lo de Anrabat? ¿Se sabe algo de Isco? Vamos a intentar en unos minutos también profundizar en estas lesiones, que son las dos lesiones sin duda más delicadas, sobre todo en el caso de Isco.
En unos instantes vamos con todo ello. Escalera, hace unos instantes terminado la rueda de prensa que ha ofrecido Gudel, que destaca de esa charla.
Sí, Rafa, muy buena. Ha sido, bueno, una rueda de prensa extensa de uno de los capitanes del Sevilla, donde ha pedido respeto a los árbitros, que no le echa la culpa al estamento arbitral, lógicamente, de la situación del Sevilla, pero sí pide respeto, entiende la frustración de la afición por los pitos, y también agradece en estas últimas horas, tal y como hemos contado, que la afición pide a todo el mundo, y ha hecho un comunicado Viris Norte, que es momento de apoyar, es momento de que, por mucho que la gente sepa de la situación y que tenga ganas de criticar y de pitar, que es momento de apoyar al equipo, porque el Sevilla se está jugando muchísimo. Incluso se le ha preguntado por Sergio Ramos a Gudel, y ha dicho, ha sido muy, muy clarividente, porque ha dicho, esa pregunta no es para mí, aunque es un gran amigo, es un gran futbolista, o sea que lógicamente la ha descrito perfecto. Y ha dicho también que son todos finales, o sea que no es que haya hablado de la final que tiene el Sevilla entre el Alavés, del partido del Alavés del sábado, sino que son todos finales para nosotros de aquí hasta final de temporada, Rafa. Así que interesante esta rueda de prensa de uno de los capitanes del Sevilla.
Bueno, pues una primera entrega con Rafa Carrillo Albornoz, y ahora vamos con los temas del día de este miércoles 11 de febrero, donde el Betis y Sevilla, Sevilla Betis, son nuestros grandes objetivos.
Pues pasa que... Bueno, esto es un spoiler.
No me lo cuentes.
A ver, no pasa nada. Resulta que el protagonista...
No.
Y al final del capítulo se casa.
No quiero.
Pero tienes que saberlo.
Bueno, vale, va. Bueno, no.
Digan lo que digan, hay spoilers que es mejor hacerlos. En SEAT inauguramos instalaciones y queremos que vengas a conocerlas.
SEAT Automoción Terry. En Avenida Fernández Murube 34, Sevilla.
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Sevilla, Avenida Montesierra 3.
Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla.
En Mazda Sirsa te invitamos a un doble estreno, el de nuestro nuevo centro en Polígono Pisa y el de tu nuevo Mazda con unas condiciones irrepetibles. Aprovecha nuestra nueva apertura con descuentos y promociones exclusivas, liquidación de vehículos de ocasión y mucho más. Solo en tu concesionario de confianza Mazda Sirsa en Polígono Pisa.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
1:17 del mediodía. Hablamos en esta previa cada día. Ya ayer hacíamos una charla en torno a lo que se juega el Sevilla en cada partido. Lo ha dicho Gudel en rueda de prensa, que no solo esta es una final, sino son finales hasta que se vea. Ya de verdad que queda muy lejos el Tajo Ronda, ¿no? O sea, el mirar hacia abajo. Y como hay lo que hay, pues hoy apelamos a alguien que tiene serenidad, clase, como persona, fantástico, como futbolista, fíjense, y es López Alfaro, don Francisco de nombre. Fran, muy buenas.
Buenas.
Que hacía mucho tiempo que no hablaba contigo, digo, bueno, vamos a hablar un poquito con él, con la voz de la sabiduría, con la experiencia, con tal y cual, sevillista. Cuéntame. De pro, que pueda aportar pues las vivencias tuyas, los consejos tuyos. Está muy bien, ¿no? De salud, bien, ¿no?
Sí, sí, pues un poquito gordo, pero bueno.
Bueno, porque el comer es una delicia, o sea que no, por eso no vamos a dejar de comer, vamos a ser un poco gordos. Fran, curiosamente, que tuvo la cláusula más cara del mundo, creo yo, ¿no, Fran?
Sí, eso fue cuando jugaba en el Español, ¿sí? Que tras ponerle el Opera a Denilson, una cláusula de rescisión de 65.000 millones de pesetas, pues el delegado que tenía allí en el Español, José María Calzón, sí, pues me comentó y me llamaba Currito, ¿no? Currito, yo te voy a poner una más grande que todavía. Digo, este no lo hará, pero sí lo hizo. Sin decirme nada, lo hizo. Sí, sí. Y está todavía, 70.000 millones de pesetas, que realmente fue algo que, para intentar quitar las tonterías del fútbol, porque llega un momento que esa cantidad de dinero es imposible de pagar, ¿no? Pero bueno.
Eso es igual que cuando le echan 400 años de cárcel a alguno.
Va a ser difícil que cumpla lo.
Una cosa igual. Frankie debutó en la Romareda, en aquel Zaragoza, que es Zaragoza-Sevilla, con el descansado, así se dice en los pueblos, Manolo Cardo, que era el míster, 1-4, y ahí debuta el gran Francisco. ¿Lo recuerda como si fuera ayer o se te ha olvidado?
Bueno, ayer no, hace ya bastantes años, ¿no? Fue en el año 81, imagínate. Pero es cierto que, bueno, todavía tengo el recuerdo, ¿no? E incluso hay vídeos y cosas de estas, de ese partido, en el cual, pues, los cuatro goles lo metió Pintiño. Y fue, la verdad es que fue un inicio en primera división extraordinario, mejor era imposible.
Sí, señor, en Sevilla. Después de 304 partidos, de marcar muchos goles, en el 90, me acuerdo perfectamente, te va a la ciudad condal, te va al equipo Periquito, que jugaba entonces, Fran, en la avenida de Sarriá, en la cara, ¿no?
Sí, señor.
Que en vez de por metro, los catalanes vendían aquello por cuartas. En la mano, cuarta, de la pasta que costaba eso. Yo lo sé porque el maestro de Araujo, que era el que iba conmigo, era muy dado a las viviendas y eso, a los metros, y me lo contaba. Bueno, Fran, situación muy complicada. Piloto rojo encendido, ya varias temporadas, desconcierto total. Nunca se ha visto un Sevilla tan peor en todas sus áreas. pero contigo vamos a hablar de la futbolística nada más, después tú, algo de lo que tú quieras. Pero claro, si uno dice, es que el Sevilla tuvo, por ejemplo, ¿no?, a Enrique Montero en la posición de Francisco, a Pablo Bengoechea, a Vanegas, al otro de la moto, y durante toda la historia se había tenido muy buenos futbolistas, muy buenos futbolistas. Uh-huh. Y ahora resulta que tiene, para mí, la peor plantilla de las que yo he visto. Una situación complicada, donde ahora mismo el próximo partido no se sabe si el técnico, por lesiones, va a volver a la defensa de cuatro o va a seguir con los tres, donde la falta de calidad, cuando la grada se pone a gritar, las piernas tiemblan. Fran, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer? ¿Cómo hay que actuar para no volverte del todo loco? Porque todavía el Sevilla no está metido en el cajón, como yo digo, de los tres que bajan. Una liga muy igualada. En fin, en esta papeleta que tenemos, en este plato por delante, ¿cómo se puede ayudar al Sevilla desde fuera? Frank, tú lo puedes hacer.
Bueno, antes de nada, está claro que la clasificación da un poquito de grima, de miedo, ¿no? Por el simple hecho de que el equipo está ahí, pero también hay que ser un poquito optimista en el aspecto de que, bueno, del 10 para arriba ya eso esos equipos no cuentan para el descenso, pero del 11 para abajo sí. Estamos hablando de 10 equipos, de los cuales dos de ellos, los dos de abajo casi están. Entonces, de 8 solo queda uno. O sea, vamos a intentar ser optimistas y decir, bueno, que tenemos de 8-1, ¿no? Porque realmente yo no creo que el equipo vaya para arriba. A partir de ahí, está claro que lo que hay que intentar solucionar para quitarnos lo antes posible de la parte de abajo es, sobre todo, el mal rollo, ¿no? Porque yo creo que nosotros llevamos ya varios años que yo he ido al fútbol y he dejado de ir. Porque es que no me gusta, la situación que se está viviendo no me gusta. Incluso en casa, cuando hay partido, empiezo a verlo, como veo que nos ataque, muchas veces hasta lo quito, ¿no? Porque llega un momento. En el caso, lo principal, yo creo que lo principal es, y me parece que se han dicho estos días, ¿no?, que hay que unirse. Hay que unirse todo el mundo. O sea, no hay que estar todo el día criticando. Vamos a intentar ayudar a los futbolistas. Pensemos que son los mejores que han pasado por la historia del Sevilla. Vamos a darle nuestro apoyo para que domingo a domingo esos futbolistas puedan rendir al 100% y no rindan a un 50% por el miedo a la situación que se está viviendo, ¿no? Entonces, eso yo creo que es la principal situación en la que podemos aportar algo, ¿no? Después, pues bueno, yo sigo, el tema del fútbol, yo estaba en situaciones similares. Hay veces que se ha ido, que en un caso, ¿no?, en el Español, pues se fue al garete por la situación y se veía venir, pero en otras dos, que se podía venir, en este caso se solucionó por el simple hecho del comportamiento y del buen grupo que había, ¿no?, como futbolista, ¿no?, que eso es una cuestión que creo que es fundamental. El grupo tiene que estar tranquilo, pero sobre todo tiene que estar unido. Si no está unido y no está tranquilo, el equipo no funciona. Y si no funciona,
En lo puramente futbolístico, Fran, todos sabíamos cómo se ha confeccionado esta plantilla, ¿no? De retales, futbolistas cedidos, futbolistas bajo coste, que hemos visto pronto la falta de calidad, que es uno de los primeros argumentos que tiene el futbolista. Si no, pues hay que inculcarle el ser aguerrido, el no dejar pensar en el contrario, competir a muerte. Y hubo un partido ahí donde, bueno, parecía aquello que se había dado el pelotazo, que fue el partido del Barcelona, sí. Y a partir de ahí hubo ya dientes de sierra, con un salto, que es que el equipo que más goles ha encajado. 38 goles, esos son demasiados goles. Pero el equipo marca goles también, ha marcado 30. Sí, sí. Pero no tiene el equilibrio, que si el centro del campo, que si no. Los centrales, que si arriba no ha habido gol. El entrenador ha tenido un sistema que ha cambiado, pero le gusta jugar abierto y al fútbol. A lo mejor tendrá que cambiar algunas cosas. El equipo, pese a todo, que es lo bueno, no ha entrado en el cajón, como yo digo. Se ha puesto a dos puntos, a un punto, uh-huh. Pero tú lo has dicho, está a dos puntos del descenso, pero es que está a lo mejor a tres de ponerte el décimo o el undécimo. O sea, sí, que sí, todavía sí. Hay vida y demás. Pero claro, si ya se comienza a cuestionar al entrenador, que tiene, claro que tiene defectos, como todos, pero con lo que tiene en las manos ahora hay que dejarlo muy lúcido, es una parte. Con un consejo que no le han traído nada con las necesidades que tiene el equipo. Con un equipo que está cogido con alfileres. Es que claro, todo esto se ven cosas que parece que son, pero no son. El otro día discutió el entrenador porque un compañero le preguntó sobre la idoneidad o no de seguir al futbolista, marcaje al hombre. Él dijo que eso no era. En fin, Fran, ¿qué quiere que te diga? Quedan muchos partidos. Ahora mismo, después de varios problemas con derrotas y goles encajados, tiene que cambiar el equipo en todo, el equipo y los futbolistas. Y vamos a ver qué por dónde tira, ¿no?
Está claro, estabas comentando lo de los goles, ¿no? Pero es que otra cosa que me llama la atención es que es el equipo que más partidos ha perdido, ¿no? Con los
es que
dos
no empata,
abajo,
es que no empata. Tiene...
No empata, o sea, o gana, lleva 7 ganados, que realmente, bueno, más o menos es lo que está ahí, es un algo superior a la media de los equipos que están ahí, pero la derrota está, tiene la misma derrota que el Levante y que el Oviedo. O sea, llega un momento que eso a mí personalmente me preocupa, ¿no? Es una cuestión que me preocupa. Y realmente lo que está claro es, bueno, el tema de la calidad de las plantillas. Tú sabes que yo estaba el año pasado ahí y el año pasado pues fue una situación similar porque es que no había forma de poder comprar jugadores buscar jugadores o que viniesen jugadores por el simple hecho, uno quería venir, que tenían calidad, porque no querían esta situación que está viviendo actualmente el club, y otra que en un momento determinado que era el tema del dinero, ¿no? Indudablemente no, es que no había posibilidad, es que no se podía traer porque no había. Este año ha sido igual o peor, ¿no? Y si Dios quiere y nos salvamos, ¿qué será el año que viene? O sea, que es una cuestión que realmente la situación genera muchas dudas y genera... yo quiero que se genere optimismo, ¿no? Pero tú dices, bueno, ¿y cómo vas a ser optimista si la situación es imposible? Bueno, pues vamos a intentar que todos rememos en el mismo trayecto, el mismo camino, y realmente que a ver si esto podemos sacarlo adelante y que se termine.
Vamos por parte, porque... Fran, para sacarlo adelante. A ver, todo el mundo conoce lo que ya hemos contado nosotros y para eso te llamamos a ti. ¿Sabes cómo está jugando el Sevilla? El Sevilla tiene que cambiar con urgencia del sello que esté jugando, que tú interpretes cómo está jugando, porque el fútbol es una interpretación. Además, cada uno podemos ver que está jugando de una forma y te dice el entrenador, no, es que así no jugamos, jugamos de otra forma. Con lo que tú estás viendo, ¿puede el Sevilla seguir jugando así? ¿Debe cambiar?
No, pero hay momentos, a ver... El inicio de liga del equipo, pues jugaba con una, intentaba sacar el balón jugado con bastante peligro, porque es que eran errores y eran goles, ¿no?
Robo en salida, momento, claro.
Yo creo que cambió algo en el sentido de decir, bueno, pues ahora pegamos en largo y cambió. Y parece que el equipo funcionaba un poquito mejor, ¿no? Pero es que llega un momento que ya no es una cuestión. Yo lo que veo es la facilidad con que los equipos nos llegan a la portería. Es que es como si fuese un equipo de juveniles, vamos, que genera muchas facilidades defensivas, ¿no? Y es donde viene el problema. ¿Eso qué problema tiene? Pues que no está ordenado, el equipo no está ordenado. El equipo no es capaz de hacer una falta en su momento, el equipo no es capaz de estar bien posicionado para que no te cojan las contras, el equipo, y después en el aspecto atacante. El aspecto atacante es una cuestión. Cuando no hay tanta calidad, llega un momento que ahí hay un problema. Ahí como tienes que ver, oye, pues si no tengo la calidad de poner los balones o lo que sea, pego en largo o a balón parado hago daño. Son las opciones, porque es que otra no tiene, porque no sé, en un momento determinado está claro que está en una situación en la que dice, bueno, ¿y qué haces ahora? Pues lo que tienes que hacer, yo sigo pensando lo mismo, un punto es quitarte, por ejemplo,
eso
con
que,
los equipos.
Lo que pensamos
un punto
nosotros,
es fundamental, sí, ¿no? Y nos quedan 15 partidos, ya está, un punto, el partido, la portería cero, y esa portería cero tenemos opciones de poder empatar o ganar. Pero lo que está claro es que hay que defender de otra manera.
Los ejemplos son tan feos decirlo, ¿no? Pero Quique Sánchez Flores, por ejemplo, vio la papeleta como estaba y cerró más al equipo, los tres centrales, el equipo se ordenó más y el puntito era bueno y encajó menos goles. Yo que lo que creo es que este equipo juega demasiado abierto, demasiado desordenado, como tú has dicho, y después muchas carreras que son para nada. son olimpiadas de kilómetros que se pegan futbolistas, pero que después tú dices, bueno, pero ¿a dónde vamos? Para que no sigan volviéndose locos, ¿tú, por ejemplo, eres partidario de la continuidad de Almeida?
En teoría, a mí la sensación que me ha dado este entrenador es que, teniendo en cuenta la plantilla, teniendo en cuenta las lesiones, teniendo en cuenta muchas cosas, a mí me parece un tío positivo, un tío que bueno, que lo que está haciendo lo intenta hacer en condiciones. Ha cometido errores, ¿eh? Yo recuerdo el día, me parece que fue el día de Juan Mastambrillo en el campo, el día de Villarreal, que al minuto 65 se lesionó el último y tenía los 5 cambios y nos quedamos con uno menos, jugando en una situación de un partido que íbamos ganando, después empatado, y resulta que al final lo pierde, pero lo pierde por el simple hecho de que dice tú, no puede ser, el último cambio, es que se ha lesionado, es que entonces no tienes que esperar al minuto 80 para hacer el último cambio, ¿no? Y yo creo que ha cometido errores. Con respecto al tema de los cambios, pues en vez de a veces mejorar, no se mejora. Pero bueno, son situaciones que yo creo que ahora el otro aspecto, ¿a quién trae? Porque esa es la situación que yo viví en el Español el año que descendimos, ¿no? Cuando echaron al entrenador, ¿no? Y yo decía, no, yo aguantaría por el simple hecho de que a ver quién trae, ¿no? Que conozca, no, es que fulanito, menganito. Bueno, pues yo al final la cosa salió mal. Pero es lo que te digo. Hoy en día yo creo que habría que tener algo más de el plazo, hacerlo un poquito más largo con respecto a Almeida, de tener confianza en él, y si vemos que en 2-3 partidos esto no funciona, y pues entonces habrá que buscar, pero claro, a ver qué solución es la quinta trae, que sea, esa es otra película.
Fran, tú eres sevillista y te tengo que preguntar por la situación del equipo, que tú ya la estás comentando y lo estamos viendo todo. Incertidumbre en torno al presente y futuro, a ver qué va a pasar, si se produce la venta o no, y quién viene y cómo se hace el cambio. Pero hay algo más cercano, un director deportivo que en una época de sequía total, hay algo que es innegable. El presidente sigue cobrando su dinero, el vicepresidente también, los empleados también, y el director deportivo, que yo no entendía cómo venía, desde dónde ha venido, de ganar mucha pasta a un Sevilla arruinado, pero resulta que cobra 2 kilos y que hace las declaraciones que hace, ¿no? Al principio que los sevillistas se iban a divertir mucho, y en esta que sé que el vestuario iba a ser una cosa muy bonita y que a Sergio Ramos no se pudo firmar. En fin, todo esto en la pelota, tú que has visto, has disfrutado y has soportado o has sufrido momentos también chungos, en el punto este que está el Sevilla, ¿cómo lo ves?
Yo todo lo que veo actualmente es negativo y es digno de estar en contra de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, yo no sé, la verdad es que no sé los sueldos de todas las personas que están ahí a nivel alto, pues la verdad es que no lo sé. No sé si 2 millones es habitual en un director deportivo, es que no tengo ni idea. Pero vamos, ya estando así la situación, si te soy sincero, pues me parece algo excesivo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que si encima no esto no funciona, pues indudablemente aquí estamos fallando. Otra cuestión es que tú dices, coño, es que este tío con 2 millones nos ha traído a 8 jugadores que se han revalorizado y a este le hemos sacado 40 millones. Que 2 de 40, eso, vamos, este está regalado, ¿no? ¿Qué puedes decir? Pero vamos, no es el caso, al día de hoy no es el caso. La situación del Sevilla está complicada y cualquiera que llegue, indudablemente, esa es otra cuestión. No sé, dices, es que cualquiera medio normal, de los que están ahí director de deportivo, no quería venir por la situación, ¿no? Porque está mal. El Sevilla, indudablemente, hoy en día está mal. Pero para que venga tienes que pagarle mucho. No sé. El mayor problema es que estamos cometiendo muchos errores y esos errores los estamos pagando con creces y esperemos que esto no vaya más.
Oliva.
No, estaba escuchando aquí atentamente a alguien que conoce el fútbol profesional y que además conoce bien un poco las claves del fútbol, y creo que hay una, digamos que hay un consenso en torno a la actual situación del Sevilla, siendo una situación delicada, que ves que es un entrenador que ha hecho cosas positivas, pero que está en un momento que no sabe si va a arrancar y el equipo va a tomar vuelo o no. La duda sobre si estos dirigentes pueden empeorarlo con una decisión que puedan tomar y traer a uno que empeore lo que hay. Y creo que ese es un poco el enfoque y el análisis actual del Sevilla, y creo que ha estado interesante la charla que hemos mantenido, o que has mantenido en este caso, con Francisco López Alfaro, que además conoce perfectamente los resortes, el club y cómo se mueve el fútbol, ¿no? Y este es el momento actual del Sevilla, tal cual.
Fran, tú no eres el entrenador, pero hay que tomar una decisión ahora con la última lesión. ¿Cómo cree que va a seguir jugando el Sevilla? ¿Con tres centrales o con defensa de cuatro? ¿O cuál sería la mejor situación para este equipo?
Yo en mi caso, tres centrales y además dos medios centros, pero los dos medios centros los pego a los tres centrales. O sea, a nosotros no nos pueden hacer una contra, que es donde nos viene el mayor problema. El otro día, por ejemplo, con el Girona, te lo digo en serio, es que lo tuve que quitar. Porque y el portero, menos mal que el portero, está siendo el mejor con diferencia. La verdad es que está haciendo unas paradas espectaculares. Pero es lo que te digo, nos llega con mucha facilidad. Entonces, es como todo, hay que posicionarse y sobre todo defender, saber defender. Y es donde viene el problema. Yo creo que los tres centrales más dos medios centros que sean defensivos en condiciones, tienes después los dos carrileros más los delanteros y el media punta, lo que sea, eso ya es una cuestión. Sino, al final yo sigo pensando que todo esto, mira, yo a mí se me viene a la cabeza la etapa que tuve yo en el Español con Javier Clemente. Cuando llegó al vestuario, él llegó, estábamos en descenso, estábamos muy mal, y él llegó y la verdad que cuando nos vio las caras a todos, dijo, aquí hay que hacer algo, ¿no? ¿Y qué hizo? Pues intentar crear ese ambiente en el que todo era una risa, los entrenamientos eran divertidos, era una cuestión intentar entrenamientos largos, nada. Ya, porque es que yo veo, por ejemplo, otro de los problemas es la cantidad de lesiones que hay. Que yo no sé cómo se entrena actualmente, pero es que realmente no es normal. Una cantidad de lesiones bestiales, claro. ¿Qué ocurre? Pues si tú te lesionas ahora, por ejemplo, en el caso de Osu, un mes, cuando te vayas a poner bien, no es un mes, son es mes y medio, porque no coges dos meses y ya ha terminado casi la liga. Entonces, lo que te digo, que lo que hay que crear es buen ambiente, y es verdad que no tiene nada que ver, porque actualmente cada uno tiene un idioma, cada uno tiene una forma de pensar y todo el tema este. Pero que hay que crear por el ambiente, y sobre todo lo más importante, Rafael, es que el estadio sea unánime en el aspecto de estar con los jugadores. Y cuando termine el partido ya veremos lo que pasa. Pero los 90 minutos de partido hay que darlo todo.
¿Hay algo que quieras preguntar?
Sí, bueno, es que lo ha dicho absolutamente todo. Al final le quería preguntar, pero sobre todo por su visión futbolística, que imagino que irá a colación de lo que ha dicho, de esos ataques rivales que son constantes, esa idea de perseguir los defensas a futbolistas rivales por todo el campo prácticamente, no. Eso es lo que desordena, piensa igual al equipo.
No creo. Yo actualmente, yo no sé si os acordáis una vez que un entrenador, no recuerdo quién, me puso un marcaje al hombre a Xavi, ¿no? Hace ya tiempo, ¿no? Y fue una crítica bestial, pero es que al final tú llega un momento, estamos hablando de un medio centro que es el que organiza un equipo, ¿no? En un momento determinado, actualmente ha cambiado muchísimo el fútbol, pero que llega un momento que no, tú tienes que estar bien posicionado. Y no ir detrás de un jugador, porque al final lo que hace es que dejas espacio y es lo que no está sucediendo, ¿no? El equipo yo lo veo a nivel defensivo muy débil. Bueno. Tengo menos preocupación en defensa, o sea, en ataque que en defensa.
Muy bien, Fran, ha sido un placer hablar contigo.
Igualmente, un abrazo a todos y que vaya todo bien.
Muchas gracias, un abrazo, Fran.
Adiós, saludos.
Francisco López Alfaro, cualquier cosa. En aquella época, acuérdate, Escalera, tú no lo viste jugar a Pablo Bengochea, ¿no?
No, a la Nega, sí. lo he escuchado, por supuesto, tampoco.
Cualquier cosa.
No, cualquier cosa. Y lo que ha
jugaba
dicho
muy
¿no?
bien a la pelota.
Y como se ha expresado, la verdad que la visión suya ha sido para mí acertadísima, ¿no?, de todo lo que le pasa al Sevilla.
Muy coincidente en general, ¿no?, con los matices que cada uno queramos ponerle a la visión actual del Sevilla, pero creo que es una visión un poquito que casi todo el mundo comparte. La crítica, el periodismo, creo que es la grada, y es que esta manera de jugar que tiene Almeida o la modifica o realmente va a llegar un momento que va a ser su situación insostenible, si además no va acompañada de resultados. Y vamos a ver el sábado qué hace, ¿no? Después de la segunda parte, que cambió el dibujo, a ver qué jugadores elige para el partido ante el Deportivo Alavés, porque estamos hablando de otro partido de un enorme peso porque de aquí hasta final de temporada pueden decir, no, es que todos van a ser iguales, sí, es cierto. Pero yo creo que todo el mundo piensa que el Sevilla tiene que intentar evitar llegar muy agobiado a las dos, al tres final. Últimas jornadas. Porque ni está preparado como club ahora mismo por una circunstancia así. Además, el calendario también se endurece. Y porque realmente está en un momento, insisto, que para mí es trascendental de la temporada.
Ahora del tema de la venta que ya hablábamos ayer. Pequeños cosas que quedan. Pero Escalera, vamos a escuchar a Gudel, ¿no?
Sí, vamos a escucharlo.
Que es el capitán y que ha hablado esta mañana. Y que...
Bueno, por ejemplo, por esto último que estábamos comentando y preguntándole a Francisco López Alfaro, las finales que le quedan al Sevilla, bueno, así lo ha calificado Gudel.
Son todos finales ahora para nosotros y el equipo está bien. Está entrenando fuerte, está entrenando bien, está corrigiendo los errores que tenemos como los tienen todos los equipos, intentamos mejorar. Y la verdad que el equipo está preparado para el siguiente final y todos los finales que van viniendo.
O sea, finales, lo recalca, lo vuelve a decir, o sea, que lo tiene claro. Bueno, lo tendrán claro también en el vestuario, que, bueno, sobre todo el partido que viene es súper importante para el Sevilla, pero todos los que tienen de aquí al final de temporada hasta que no consiga el objetivo. Lo que comentábamos al principio, pide... Gudel, como capitán del Sevilla, respeto arbitral.
Yo creo que ya han salido varias noticias de nuestro equipo, del míster, de Quique, después del último partido. Yo estoy de acuerdo totalmente de que yo pienso que habían varias ocasiones, varias situaciones, mejor decir, donde creo que se nos ha faltado un poco más el respeto, para decirlo así, y yo pediría un poco más de respeto para el Sevilla Fútbol Club, porque creo que estamos un poco, ¿cómo decirlo?, por debajo de otros equipos, para decir así, en forma de arbitraje, pienso yo. Para tu primera pregunta, la diferencia entre cuando el Sevilla estaba arriba y ahora... Entre los arbitrajes no sé qué decirte. No quiero echar la culpa al arbitraje por nada de la situación en la que estamos, pero lo que puedo decir es que sí he notado esta temporada, y como dices tú, que he hablado mucho con los árbitros, que son muchas decisiones cuestionables y que la moneda muchas veces cae al lado malo, donde podría haber caído también al otro lado. Y eso es lo que me molesta. Pero bueno, no hay otra. La cosa como es, como he dicho antes, yo solo pido más respeto del arbitraje y muchas veces algunas decisiones un poco mejores.
También se le ha preguntado a Gudel por las críticas, por los pitos en el estadio, que habla de esa frustración que es entendible en el aficionado, por los goles en contra, que hemos hablado, el equipo más goleado de la categoría junto al Levante, con 38 goles encajados. Si quieres podemos terminar por ahí,
queremos.
En contra de los que habla Gudel.
Sí, bueno, para empezar es verdad que es una cosa que tenemos que mejorar y lo intentamos mejorar entre las semanas, entrenando. Pero bueno, hay que decir que es una la defensa es una cosa del equipo entero. La presión empieza arriba, acaba con los defensores y es un tema que como equipo tenemos que mejorar, lo sabemos. Pero bueno, al final... si recibes dos goles pero marcas tres, ganas el partido. Entonces queremos que nos marquen menos goles y marcar más goles, y así vamos a ganar más partidos.
Pues marcar más goles, evitar que le marquen al Sevilla, que no haya tantos goles encajados, y para ello tendrá que modificar algo el entrenador, del que dice, y ahora sí acabamos con este sonido, que Almeida es el entrenador ideal para este Sevilla.
Sí, la relación conmigo, con el míster, es muy buena. No solo conmigo, todo el grupo tiene una relación muy buena con el míster. Y sí, todos nosotros creemos que es el míster ideal para este grupo, para este Sevilla. Y confiamos muchísimo en él, y él en nosotros. Y esa relación y esa conexión se nota de día a día. Y muy contento por eso. Y por eso he dicho, hay que vamos a salir de esta juntos.
Sí, eso es verdad. El vestuario está con el entrenador está con los jugadores, y hace falta los resultados positivos. Hace mucho tiempo que decíamos aquí que un empate es un empate, que un punto es un punto de oro. Y la otra cosa que decíamos, que preguntaba ayer, y me enteraba que las conversaciones siguen con el proyecto de venta que comanda Sergio Ramos, que siguen mirando todo lo que tienen que mirar, la letra pequeña, el punto, la coma y todo, y que sigue adelante. Y que si no llegase a un acuerdo entre ambas partes, que hay más fondos esperando para poder intervenir. Y Oliva, como cada uno hacemos nuestras pesquisas, también tiene cosas que contar, ¿no, Oliva?
A ver, vamos contando lo que nos va llegando y vamos intentando filtrar al máximo la información, porque como son tanta gente la que confluyen en esta compra del Sevilla. A mí, respecto a la due diligence y al proceso de compra de Sergio Ramos, me comentaban en estas últimas horas que en el plazo de una semana aproximadamente, semana, 10 días, podía haber noticias al respecto. Evidentemente, noticias puede haber en cualquier momento, simplemente porque imagínense que el asunto de Ramos no va hacia adelante. Y conocemos que el asunto se ha parado, ¿no? Si van transcurriendo días, significa que siguen trabajando en seguir mirando números, etcétera, etcétera. Pero, ya digo, me hablaban de un plazo aproximadamente de a lo mejor una semana, 10 días, que podamos tener alguna noticia sobre si esa due diligence cuadran los números de una parte y otra y lo que en su momento pactaron para la compra del Sevilla, o se para definitivamente. Es decir, para que nos entendamos, si lo de Ramos sigue hacia adelante o se para y entran a confluir otras vías, ¿no? Otras vías que esperan. También dicen eso, que hay gente esperando en la cola después de Sergio Ramos. Yo esto ya no tengo confirmado, más allá de que sé que hay alguien.
Yo lo tengo confirmado.
Yo sé de uno que sigue esperando a ver si le abren la puerta o no.
Sí.
Que lo conocemos todos,
sí.
Que es Antonio Lapi y Fede Quintero.
Está esperando a ver qué es lo que pasa.
O sea, Antonio Lapi y Fede Quintero, que en su día presentaron una oferta, todavía no se les ha abierto la puerta de intentar hacer una due diligence o entrar y tener un derecho preferente para comprar el Sevilla. Si esto va a derivar ahí, vamos a ver cómo acaba la de Sergio Ramos. Insisto, que me hablaban de la posibilidad de que en una semana aproximadamente podamos tener alguna noticia al respecto.
A mí lo que me dijeron era eso, ¿no? Que sigue adelante y que en un cajón a lo mejor aparece un papelito de Hacienda. Pues mire usted, pues a ver cómo se torea esto. Y que por otra parte, cuando las conversaciones van bien, hay gente de dinero que preguntan en comida, tal y cual, y que se apuntan al proyecto también. Así que iremos día a día contándole lo que sepamos, sin ganas de dar primicia, porque es que no puede ser, ni ganas de adelantarnos para equivocarles, sino lo que va de lo que cae, y que entendemos que es algo normal, algo que se puede entender, se lo contamos, si no, no. Lo que le vamos a contar ahora es el Betis, cómo está, que juega contra el Mallorca, va a Mallorca, cómo están los grandes cracks de cara a su vuelta, Anthony y sobre todo lo que decíamos al principio, Isco y Anrabat, que es lo más ahora mismo por el que todo el mundo pregunta. 1:49, sigue en poder de la pelota Rafa, Carrillo y Albornoz.
Ha llegado el momento, vuelven los 10 días Kia, porque tu Kia desde 14.800 euros no es nuestra última oferta. Del 5 al 16 de febrero, ven a Kia y pídenos tu descuento extra, financiando con Banco Cetelem hasta el 16 de febrero o 300 unidades. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Mobilify Aljarafe, concesionario oficial Kia en Mairena del Aljarafe, o visítanos en kia.com. Santa Clarita es un restaurante con jardines y salones maravillosos, con una propuesta gastronómica especial gracias a nuestras brasas y a una carta impresionante. El espacio ideal para comidas familiares y de empresas. Os esperamos en nuestro pequeño gran paraíso, en Santa Clara, en la ciudad de Sevilla. Reserva en el 652-068-872.
En Clínica Dental Queralto llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
¿Tu viejo coche te dejó tirado? ¡Gabrimotor es la solución! ¡Gabrimotor.net! La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. ¡En Sanlúcar la Mayor! ¡Yor!
En febrero vuelve a Tomares España a debate, el ciclo de análisis más relevante de Andalucía. Jueves 12, Espinosa de los Monteros. Jueves 19, Javier Rupérez. Y jueves 26, Jordi Sevilla. Auditorio Rafael de León, 8 de la tarde. Entrada libre hasta completar aforo. Síguelo también por streaming. Ayuntamiento de Tomares. Tomares, como a ti te gusta.
¿Invierno se escribe con H o sin H?
Invierno es sin H.
¿Seguro?
A no ser que busques un SUV, porque entonces es H de Hyundai, H de híbrido y H de hacerlo fácil. Hyundai Tucson desde 170 euros al mes, más fácil que nunca. Financiando con Banco Cetelem hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Hyundai Automotor, tu concesionario oficial Hyundai en Sevilla.
¿De qué te ríes, Carrillaje?
Este sábado hay amores que nunca fallan. El tuyo por el fútbol, el tuyo por el Sevilla.
Es el día del love, el día de, ¿no?, de los kisses, del love.
Desde las 6 de la tarde, Sevilla a la vez.
El próximo sábado hay una final en el Ramón Sánchez Pizjuán.
Vívelo en directo con los números 1 del deporte en tiempo de juego. COPE más Sevilla.
Arriba el telón, gente a la grada.
La emoción.
¡Cuidado que se puede marcar el Sevilla! ¡Gol, gol, 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 al palo!
La pasión.
¡Yo me voy de aquí ya! ¡Yo me voy de aquí ya, señores! ¡Yo me voy de aquí ya!
Y el mejor fútbol, dirigido por Rafael Almansa.
Con el patrocinio de Clínica Dental Queralto, SEAT y Cupra CaixaMóvil, bateriasadomicilio.es, Parking Imagen, Gabri Motor, Coanda Kyocera, Concesur, Toyota Hispaljarafe y Centro Médico IDI.
Este sábado a las 6 de la tarde, enamórate del fútbol en el tiempo de juego de COPE más Sevilla.
Sábado, sabadete. Qué barbaridad.
Un milagro.
Es que no podemos hablar, no podemos hablar porque aquí hay un departamento que tienen cuchillo, tijera y van cortando todo lo que les interesa, lo he hecho como un puchero y salen estas cosas que salen ahí, un podcast de esto, un podcast de naranja. Qué barbaridad. Bueno, Oliva, del Betis, cuéntanos antes que se apodere Alberto Ceballos otra vez de la antena.
Sí, bueno, voy a un poco a situar cómo está el asunto.
La pregunta de todo el mundo, sobre todo los grandes pesos, sí. Anrabat y Eisco.
Sí, porque hemos repasado un poco lo que hay a corto plazo, ¿no? Que el Cucho no parece que lo vayan a forzar para Mallorca. Domingo, recuerdo, 9 de la noche. Se le ha visto hacer la clásica carrera continua, que es un clásico y un término muy utilizado en el fútbol cuando los futbolistas aparecen en la ciudad deportiva. Se le ha visto hacer carrera continua a Chimi y Bellerín. No parecen tampoco que estén para el fin de semana, aunque vamos a esperar estos próximos días. Estamos solo a miércoles. Y a partir de ahí, una vez situado el asunto del Cucho, que es el primero que volverá, me dicen que posiblemente semana que viene, para este domingo duda, me dicen, pero que seguro aparece ya ante el Rayo Vallecano y a pleno rendimiento en el derbi del 1 de marzo en la Cartuja. Y a partir de ahí, los grandes nombres propios. Anrabat sigue recuperándose en Holanda con un recuperador personal, digamos que en la recta final de la primera fase de la recuperación de su operación, de su tobillo. Va a volver, incluso puede volver ya la próxima semana a iniciar la segunda etapa y definitiva para volver a los terrenos de juego. Ya aquí en Sevilla. Se hablaba de un mes y pico. No me dan un plazo exacto para Anrabat, porque realmente hasta que Anrabat no sea aquí revisado y vean cómo ha evolucionado el tobillo en esta primera fase, no van a saber. Oye, pues esto le quedan ahora 15 días, 20 días. La idea que tienen en el club, teniendo importancia el derbi, del día 1 de marzo, es que Anrabat esté en condiciones para el siguiente partido de enorme peso, con el derbi también que lo tiene, por supuesto, pero para la eliminatoria 12 de marzo de Europa League, para la ida de octavos de final. Es decir, tampoco quieren ir con prisas con este asunto, aunque me dicen que volverá antes San Rabat. No me hablan de una fecha exacta. Pero digamos que la idea es que San Rabat vuelva a pleno rendimiento 2-3 semanas y seguro para que esté ya para las eliminatorias. Preguntas por Isco. Por Isco no hay una fecha. Esa es la realidad. Te hablan de ir viendo Isco una vez que vuelva al terreno de juego, empieza a hacer fútbol, cuáles son sus sensaciones en el tobillo. Digamos que hay más escepticismo o digamos que hay menos noticias cuando preguntas por Isco. Por Isco hay que ir en el día a día. No podemos hablar ni tan siquiera de una fecha de vuelta a los terrenos de juego de aumento. Eso no significa que no pueda estar mes y medio, 2 meses, 1 mes, no sabemos, porque realmente no hay más noticias. Y en el caso de los Chelsea, que mucha gente se hace la pregunta, si no está en la lista de Europa League, porque el club ha decidido quitarle la licencia europea, ¿significa esto que no va a jugar en lo que resta de temporada? No, no significa eso, pero que su lesión va quizás más allá de los 2 meses que en principio se ha especulado. Más de 2 meses. Eso es situar el asunto en abril, mitad de abril, y sí, te hablan que puede volver a jugar partidos de aquí hasta final de temporada, pero no te hablan de una fecha exacta. Si hubiera garantías, si hubiera habido garantías de que la vuelta de los Chelsea se podía producir para ya una eliminatoria de cuartos de final, semifinal, posiblemente los Chelsea hubiera seguido teniendo una ficha en Europa. No se le hubiera quitado la ficha europea. Pero es que hay mucha incertidumbre también con los periodos de recuperación de los Chelsea.
Y de cara a Mallorca, el 9 para el Cucho.
Puede repetir Bacambu, ¿no? Cucho no, Chimi tampoco, yo creo que Bacambu.
El Cucho tiene miedo a precipitarse.
Tampoco creo que tenga que tener prisa el Betis ahora mismo en precipitarse con el Cucho. O sea, si tuviera una semifinal de Copa del Rey a la vuelta de la esquina, pues sí sería otra cosa, ¿no?
Podría...
Si tuviera una eliminatoria de Europa League ya, esta que se la ha ahorrado, la de febrero, con la clasificación entre los 8 primeros, cabría la posibilidad también de forzar un poco más con el Cucho, pero en este panorama de semanas limpia que tiene el Betis en este mes de febrero, creo que no tiene ninguna prisa en recuperar al Cucho. Yo creo que el domingo juega Bacambu de delantero de nuevo. Repite Bacambu. Y va a repetir un equipo parecido, ¿eh? Yo creo que no va a haber mucha modificación respecto al Metropolitano, que puede ser prácticamente un equipo prácticamente idéntico.
Sí, coger el sello que le ha dado buen resultado, decir, vamos a jugar así, corriendo desde el principio.
Sí. Y además no teniendo partido entre semana,
claro,
¿no?
Sé, es que
ahora
no tiene que descanso, rotar, tiene doble
descanso.
Rotar,
no, tiene jugadores sanos, claro, para hacer equipos competitivos, por tanto, a que los lesionados, por eso decía la importancia de la descarga de un poco del calendario, que hace que no tengas que ir con más prisa con los lesionados, que se vayan recuperando y que se vayan recuperando bien, y a partir de ahí, como tiene para un 11 competitivo y tiene 3-4 cambios para hacer de garantías, creo que posiblemente el domingo veamos un equipo muy parecido al que jugó en el Metropolitano.
¿Y Anthony?
Anthony no ha aparecido en el entrenamiento, pero no se extrañen. Es que es lo que va a hacer a partir de ahora.
La pubalgia.
Anthony, descanso, la única solución juego que tiene la pubalgia, o las dos únicas soluciones que tienen,
quirófano
son
o no jugar.
Quirófano,
descanso.
Que eso puede que llegue para Anthony, pero eso puede llegar. Si no va al Mundial, termina la temporada y se opera. Si al final va al Mundial, porque Ancelotti lo incluya, pues cuando vuelva del Mundial se operará y eso retrasará su vuelta al equipo la próxima temporada. Pero de momento lo que va a hacer es descansar el pubis prácticamente de lunes a miércoles. Mañana aparecerá un poquito y hará un par de entrenamientos por semana.
Sí, sí.
Anthony no va a perder la forma porque entrene 2 días en semana y juegue el domingo. ¿Por qué? Porque es un jugador finito, competitivo, no tiene ningún tipo de problema y lo que va a hacer es descansar pubis y competir. Descansar pubis y competir.
Eso es. Todo esto a 3 partidos del derbi. Recordemos, viaje a Mallorca, viene después el Rayo.
El Rayo que afortunadamente juega el Betis ya en casa.
Eso es.
Porque lo de jugar en Vallecas es una odisea. Sí, ¿eh?
Eso es
una odisea. No sabe si va a poder jugar otra vez en casa.
El Rayo
o
Atlético
no.
Madrid hablan de Butarque.
De
¿no?
Butarque es tremendo.
Sí, de jugar el partido.
Lo de la Liga Española.
En Butarque el fin de semana.
Lo de la Liga Española es para hacer un balance gordo y ver en la situación que estamos, que éramos la Liga de las Estrellas y ahora estamos estrellados. Bueno, Leiva, pues nada, ha sido un placer, hombre.
Seguimos, adiós. Seguimos.
Adiós, Escalera.
Un abrazo.
Adiós, Carrillaje 25, otro leñazo, como diría Escalera por la mañana, ¿no? Antes de desayunar. Nos vamos, Alberto Ceballos. Adiós, Carrillaje. Noticias de España y del mundo. Gracias, buenas tardes. Adiós.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.